Vamos a estar en Hechos 15. Hemos estado viendo cómo en su viaje Pablo y Bernabé están en capítulo 14, si te acuerdas, es donde apedrearon, arrastrando Pablo fuera de la ciudad, lo tiraron pensando que lo dejaron muerto. El Señor lo levanta. Es uno de los versículos más impresionantes para mí, más retadores y más inspiradores, que Pablo, cuando el Señor lo levanta, vuelve a entrar a Listra, que para mí es fenomenal, ¿no? O sea, aunque el Señor te levante, o sea, estás lleno de contusiones, el susto, o sea, aunque quedaras inconsciente, el susto de las pedradas, o sea, la impresión todavía está contigo. Pero mira, si en ese caso a lo que Pablo se refiere años después, bueno, ni tantos años después, a los corintios, en 2 Corintios 12, que conoce un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y dice, si en el cuerpo, no lo sé. Entonces, como que está hablando de otro, fíjate que, otro paréntesis dentro del paréntesis, que lo que normalmente nos preocupa mucho a nosotros es que la gente no piense bien de nosotros. Y que nos tomen en poco. Y lo interesante de Pablo, que Dios había trabajado en su vida de tal manera que lo que le preocupaba es que la gente tuviera más alta opinión de él, que pensara, que lo tomara en mucha importancia. Entonces, hace referencia y da a entender que él fue, pero como si él no fuera. Porque no importa lo que está dando a entender a los corintios, es que no importa lo que yo haya visto, no importo yo, importa esto, y el mensaje que Cristo le encomendó, el mensaje del Evangelio, Romanos 1:16, que es el poder de Dios para salvación, esto es lo que importa. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso es el perfil. Entonces, él dice, donde oyó cosas que no les dado al hombre decir, simplemente no hay forma de expresar lo que él oyó. Y si eso fue Pablo, y como muchos piensan que fue cuando lo apedrearon y lo dejaron muerto y vuelve, se reincorpora y se levanta, pues tú igual y yo igual. O sea, si eso fuera, tú te levantas y vas a Listra y dices, mira, si me quieren apedrear, háganlo. Porque lo que yo, o sea, yo quiero volver allá, pero denme 5 minutos para decir lo que es esta realidad. Lo que es el futuro, lo que es el mundo fuera de este mundo, que es infinitamente más grande, es un mundo enorme que no tiene fin y que es eterno y que la gloria de Cristo revelada, o sea, necesitan escuchar eso. Entonces, de ahí ya toman su viaje y en capítulo 15, ellos están regresando por su camino para llegar a Siria, Antioquía de Siria, van regresando. Vamos en capítulo 14, versículo 27, y ahí termina ese viaje de donde salieron, enviados por el Espíritu Santo y encomendados a la obra por el Espíritu Santo, por la iglesia. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y si te das cuenta, recordando el comentario, que en Antioquía es donde primeramente fueron llamados cristianos. La primera iglesia mixta entre judíos y no judíos. Entonces, y tan así que el sello, lo que les identificaba, no era una nacionalidad, ni un trasfondo cultural, social, etcétera, sino Cristo. Eran cristianos. Entonces, llegan al lugar donde primeramente fueron llamados cristianos y les cuentan cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. Entonces, capítulo 15, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Claro, pues Fenicia y Samaria, ¿te acuerdas de la mujer Sirofenisa? Que ella tenía una hija endemoniada y va detrás de Jesús diciendo, por favor, ten misericordia de mi hija. Y él se voltea, checa esto. Jesús dice, no es justo, no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, eso era una cachetada, era un insulto para ella. Estaba diciendo, tú eres una perra y tu hija es una perrilla. Así, una cachorrita. Y no es justo, o sea, el pan de los hijos es para ellos. Y ella dice, sí, Señor, acepta. Y eso es un gran testimonio, ¿no? De que, porque a veces nosotros tenemos el concepto, ellos piensan tan distinto que yo, que nunca pueden entender. Y yo he vivido con esa barrera cultural, lingüística y demás, de pensar, ¿por qué eres blanco? ¿Por qué eres gringo? ¿Por qué eres esto y esto y esto? No te puedo entender. O sea, no es que tú no me entiendas a mí, sino yo no te voy a entender. Entonces, y ahí está la cosa. De ahí viene mi costumbre de mencionar los refranes y los dichos de los viejitos. De repente dice, sí, así hablaba tu abuelita. Y si quieres, te agarro los pelos cortos aquí por la oreja, como te hacía tu abuelita. Pero ahora sí me escuchas y me entiendes. Entonces, en fin, con toda esa barrera, y Jesús haciendo eso, ella dice, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa. Y Jesús se maravilla. Y solo dos personas le causaron ese asombro, que fue el centurión que dice, no soy digno de que tú estés bajo mi techo. Nomás di la palabra y mi siervo se sanará. Y esta mujer. Y dice, nunca he visto tan grande fe. Entonces, mira eso, lo que está pasando. Y ahora, en Antioquía, están así. ¡Wow! Entonces, Dios ha abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos, por fe, son aceptos ante Dios. Y así maravillados. Y es interesante. ¿Te acuerdas cuando vimos acerca de Bernabé? Que dice, este cuando vio la gracia de Dios. ¿En dónde? En Antioquía. Cuando vio la gracia de Dios, se gozó mucho, se regocijó, y ahí estuvo ministrando y sirviendo, enseñando y animándoles, recordándoles, a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de Dios. No vendiéndoles un paquete, como muchas veces suena hoy, que recibe a Cristo y todo va a estar bien. Y le diciendo, no, o sea, recibe a Cristo y a través de muchas tribulaciones entrarás al reino de los cielos. Pero no esperes que la plenitud de gozo y la plenitud de paz y la plenitud de bienestar sea aquí. Porque todo lo que Dios te da aquí, en esta vida, lo vas a dejar. Entonces, ¿por qué vas a confesar por fe que Dios ya te va a traer un BMW? Ya lo tienes que asegurar, ya tienes que pagar refacciones, ya tienes que cuidar, ya tienes que enojar y amenazar y mirar feo a los niños si están jugando fuera, que no me lo vayan a rayonear y todo eso. Y finalmente lo vas a dejar. Además, es súper devaluado cuando ya lo quieras vender. Entonces, sea de una forma u otra, sales tú perdiendo, no ganando. Aún la salud. ¿Para qué quieres vivir 100 años? Decrépito. El caso de personas cercanas a mí. Mi abuelita, por ejemplo, conoció a Cristo y fue bautizada a la edad de 10 años. Y caminó con el Señor hasta los 86 cuando falleció. 76 años caminando con el Señor y orando durante buena parte de esa vida por nosotros. Encomendándonos a Dios. Entonces, una mujer de Dios. Bien. Y ella, ya todo empieza a fallar y no funciona. Mi papá se adelantó 6 meses. Ya era viuda mi abuelita varios años. Y ya, no tenía más que nosotros, por decir. O sea, había perdido toda la gente que había conocido toda su vida. Todos sus amigos y familiares que había conocido. Entonces, ¿para qué quieres vivir 100? Si con 86 estás ya viendo cosas muy tristes y todo, ¿por qué no de una vez dejarte llevar en la mano del Señor? ¿Y por qué prolongar desesperadamente algo. Claro que tampoco te adelantes así comiendo puros chetos y manteca de cerdo, pero pero creo que sí me doy a entender con eso que Pablo tenía una perspectiva totalmente distinta por lo que vio y oyó, totalmente distinta. Entonces, cuando él dice a los Efesios que juntamente con Cristo nos dio vida y nos levantó juntamente con él y nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales, es una perspectiva celestial y Pablo literalmente tuvo esa perspectiva. Si tú pudieras ir 5 minutos a estar frente al mar de cristal y ver el Cordero y escuchar la voz de estruendo de aguas, de millares de ángeles y el número de redimidos que nadie puede contar, y viendo todo eso y la gloria y el resplandor y todo eso, 5 minutos, y vienes y están diciéndote que ya debes para el 15 esto y para el 21 el otro, o sea, dices, sí, sí, ajá, sí. Pone atención. ¿Qué? Estoy poniendo atención a algo que me cautivó y me va a cautivar por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. ¿Y tú quieres que yo me preocupe de estos 20, 30, 50 años que me restan? Es un parpadeo. O sea, ¿quién se preocupa? O sea, tú estás desesperado porque después de salir de bañarte, el espejo está empañado, es un vapor. Y la Biblia dice que tu vida es un vapor. Entonces, abre la puerta del baño, haz así un poco, ya se despeja el espejo, o sea, todo eso, el vapor ya se disipa. Y estamos con un minuto de vapor que empaña el espejo y no podemos ver bien. No te preocupes. Va a pasar un aire un día y el espejo se va a limpiar y vas a poder bien. Y tus ojos, dice la Biblia, verán al Rey en su gloria. Nomás ten esa perspectiva. Ahora, ¿por qué? Porque a veces aquí en la tierra, y eso es lo que vamos a ver en capítulo 15, se agarran a golpes y se gritan su precio. Aún los siervos de Dios, es feo. Entonces ahí están. Y vienen, no, pues tienen que hacer esto. Y tienen que circuncidarse y guardar toda la ley. Tienen que volverse judíos. Ahora, Pablo y Bernabé, junto con otros, habían visto que Dios simplemente brinca todo ese paso. Pero habrá quienes ven una conversión real y total. Y aún así dicen, sí, pero todavía tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Obviamente no. Porque Dios lo está bendiciendo, lo está multiplicando sin todo eso. Entonces, este capítulo 15 aclara, y hago todo el contraste de lo que sería una perspectiva celestial y un punto de vista bastante diferente, viendo lo eterno, lo que no puede marchitarse, lo que nunca desaparece, lo que nunca va a pasar, lo que siempre va a existir, y llegas y nos clavamos y nos ponemos cardíacos frente a una pequeña discusión. Y eso es lo que pasa aquí. Dice, tuvieron una discusión y contienda no pequeña, si algo no es pequeño es grande. Entonces, gran discusión y contienda. Esa palabra discusión es sinónima con, en otras palabras, que dice en el Nuevo Testamento, disensión, que es literalmente ya no podían sentarse juntos y se están mirando así. Entonces, cuando eso sucede, no, pero es que esto, y el otro, no, pero esto, ¿quién tiene su mirada en Cristo? Nadie. Es fatal eso. Entonces, y una contienda no pequeña con ellos, entonces, ok, vayan a Jerusalén, ahí discútanlo. ¿Por qué? Dos buenas razones. Uno, porque hay autoridades más reconocidas. Y dos, porque ese ruido suena muy feo en Antioquía, donde primeramente fueron llamados cristianos. Y Dios está haciendo una gran obra, y eso se oye muy feo que estén gritando. A Jerusalén, donde estar discutiendo es más normal. ¿Ok? Entonces, igual, mira, versículo 3, están encaminando por la iglesia, están avanzando, pasan por Samaria, obvio, los samaritanos ya habían experimentado la gracia de Dios, no tuvieron que convertirse en judíos para ser aceptos en el amado que es Jesucristo, y todos así llegan a Jerusalén, todos están así, wow, qué padre, dice, siguen con eso de que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los mismos que tanto insistían en eso no están viendo que Dios nunca pide eso a las naciones. O sea, tienes que leer los libros de Moisés y recordar y ver que Dios no está pidiendo eso a las naciones, a los gentiles, sino al pueblo de Israel. Pero a veces pasa eso, y pasa a cualquiera, así es que tampoco pares el cuello mucho, pero a veces pasa, y es ni siquiera a veces, es bastante común y tienes que estar consciente y cuidarte de eso, es que si tú has tenido que pasar mil cosas, y pasar por el fuego y agua y terremotos y granizo para avanzar hasta donde has llegado en Cristo y madurar y estar estable y firme y todo, y que alguien nomás así con la mano en la cintura va así, montando y todo eso y viendo y nomás cantan los pájaros y las flores van abriendo al paso que tú vas avanzando y tú dices, no, no. No, tú tienes que llorar como yo lloré. Tú tienes que sufrir como yo sufrí, porque si no, tu fe no es válida. Entonces, tenemos que cuidar de estar que... Porque entonces nos volvemos como las hermanastras de la Cenicienta y ya sabemos que terminan mal. Entonces, igual, o sea, y hay un poco de celo. Y la Biblia habla de eso en otras partes, como en la Epístola a los Romanos, que hay cierto celo y recelo. Por lo mismo de los gentiles. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha disensión, fíjate, dice los apóstoles y ancianos. ¿Ok? Y algunos ya marcan como jerarquías y todo eso, pero es importante ver eso por cómo se resuelve la discusión al rato. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, aquí la palabra discusión es que estaban examinando o rebuscando, que es todavía más adecuada traducción, estaban rebuscando el uno al otro. Entonces, no, que esto, que el otro, y citan dos, tres textos en Deuteronomio y uno en Levítico. Y estos dicen, ajá, pero... Dice esto, y la palabra en el idioma original es eso. Es más que el predicador, MacArthur, digo, no, MacArthur bin, bueno, en fin, MacArthur dice eso, Scofield dice esto, Chuck Smith dice esto, y él tiene una iglesia más grande, y así, y están, no, pero tú estás mal, y además, me cae mal cómo comes, como con la boca abierta, y, o sea, y empiezan a rebuscar cosas para hacer callar al otro. O sea, sí se armó, ¿eh? Se estaba poniendo muy feo. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vamos a Gálatas, por favor. Y Pablo relata algo, no para balconear a Pedro, pero describe una situación que pasó en Antioquía, que Pedro estaba visitando en Antioquía y comía con los gentiles, con los cristianos gentiles en la iglesia en Antioquía. Gálatas 2:11. Y pero vinieron de Jacobo, que va a hablar en el concilio, lo vamos a escuchar en Hechos 15, en 2-3 versículos, y vienen de parte de Jacobo, y entonces ya no, se sienta a comer solo con judíos, porque Pedro estaba como incierto en, pues, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado? Algo bastante común con nosotros, estamos, y entonces por fin dices, bueno, es más fácil pedir perdón que permiso, entonces voy a comer con los gentiles y ya que se vayan los de Jacobo, ya pido perdón a los, digo, voy a comer con los judíos, ya pido perdón a los gentiles o de alguna manera los recompenso. Y todos hacemos esos juegos. Entonces, me encanta cómo es Pedro y cómo la Biblia lo pinta, no como él quisiera ser visto y no como muchas veces nosotros quisiéramos ser vistos, pero lo pinta como era. Un hombre redimido por Cristo y en un proceso de ser transformado en la imagen de Cristo. Entonces, yo creo que esto que Pablo aquí relata a los Gálatas, bueno, primero lo menciona porque los Gálatas estaban totalmente arrastrados en el legalismo, ¿ok? Y queriendo judaizarse y infectados por la doctrina que habían traído a Antioquía, que se resuelve el asunto en Hechos 15, pero los Gálatas no estaban poniendo atención. Entonces yo creo que Pablo menciona esto a los Gálatas como para decir, Pedro dice así, Pedro el otro, el concilio en Jerusalén, sus bases de autoridad de Pablo para enseñar cierta cosa, pero checa. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Cara a cara. Está fuerte también. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, los judíos. Y en su simulación, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Miedo, miedo. Y en el amor no hay temor, dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene que ver con castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y otros muchos versículos que podríamos citar de que esta acción obviamente está mal. Hay una hipocresía, miedo, temor del hombre, dice Proverbios, pondrá lazo, mas el que teme a Jehová será exaltado. Entonces, pero cuando yo vi que no andaban rectamente, o sea, era deshonesto, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Alguien dice así, si mi predicación y mi vida no adornan el Evangelio, no avanzan el Evangelio. Piensa, si mi predicación y mi vida no adornan el Evangelio, no avanzan el Evangelio. Entonces, Pablo está viendo, o sea, esto, estás haciendo algo que hace parecer que el Evangelio es una sugerencia, no un aviso del Rey de Reyes, ofreciendo reconciliación a gran precio que él pagó. O sea, que es de tomar en serio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Eso no es cualquier cosa, ¿ok? Entonces, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y Pedro así. ¿Qué contestas? Pobre Pedro. Y le toca esto mucho en su vida, pero en fin. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, esto es exageración de parte de Pablo. Y nosotros somos como estas ratas. Estos nacos gentiles, nosotros somos judíos. Y como que no, y los gentiles oyendo, están comiendo juntos como iglesia. Y acá los judíos, y acá los gentiles, y Pedro sale así con su plato de unicel. Gracias, hermana. Y su vaso de agua de Jamaica, y está. Shalom, esos, porque esos, voy a sentarme a comer con ustedes. Entonces, o sea, ¿te das cuenta? Y qué feo, y Pablo lo está viendo y ve la cara de los gentiles, que eran hermanos, que profetizaban en la iglesia, enseñaban en la iglesia, oraban, ofrendaban. O sea, ¿qué onda con eso, Pedro? ¿Cómo puede ser? Y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. O sea, si nosotros tuvimos que creer en Jesús para ser salvos, ¿por qué no es suficiente eso para los gentiles? para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, pero por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Muchos tienen un concepto muy equivocado de la gracia de Dios y la ley de Dios, pensando, no estamos bajo la ley. Entonces, pero tampoco están viviendo para Dios. Viven en el pecado diciendo, no estamos bajo la ley. Eso, no por eso murió Cristo. Y Él no es ministro de pecado. Entonces, yo, dice otra vez, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, esto es muy fuerte, lo que Pablo dice a Pedro, todos oyendo. Y imaginen los hermanos gentiles en Antioquía. ¡Amén! Perdón, tosí. ¿Te das cuenta? O sea, qué fuerte es eso. Pero hay un momento en que tienes que ser contundente en cuanto al evangelio, porque lo más difícil para nuestra carne es sujetarse a la verdad del evangelio. La carne quiere treparse y decir, no es cierto, no es cierto, a que sí, yo puedo estar en control, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo cambiar mi vida, yo solo necesito a Cristo, yo lo puedo hacer, y revive la ley y expulsa a Cristo de su lugar. Entonces, es muy fácil para nosotros caer en semejante error y no tenemos que ni siquiera criticar mucho a Pedro. Tú sabes, te da sueño en la reunión el domingo porque hace calor y tu Biblia, y ahí estás así de repente, oh, y sientes que tu Biblia se te va y, oh, y así. Y entonces haces, cambias de posición y haces movimientos como que no me dormía y no se me estaba cayendo mi Biblia, ¿sí o no? Y otras muchas cosas. Entonces, toma en cuenta que lo que hizo Pedro, cualquiera lo puede hacer. Y requiere mucho valor, para decir y decir bien, de manera que glorifica a Cristo y no al que habla, hacer lo que hizo Pablo. Y terminan siendo amigos. Después Pedro en su epístola dice, Pablo dice muchas cosas que los inestables y los ignorantes tuercen para su propio perjuicio. Pero tiene muchas cosas importantes que hay que escuchar. Y fieles son los golpes de las heridas del que ama, dice Proverbios. Entonces, Pablo aboga por la gracia, enderezan cosas. Pedro, volviendo a Hechos 15... Pedro, entonces, si te das cuenta lo que él dice en el concilio, por eso pienso que lo que pasó allí, lo que Pablo dice que pasó en Antioquía, fue antes del concilio. ¿Qué tal si fue ahí mismo donde algunos fariseos empiezan a decir? Y Pedro dice, es que costumbres viejas es muy difícil cambiar. Entonces, yo no sé, yo me voy a sentar aquí, quedar callado y comer mi arroz. Yo no me quiero meter en problemas. Y se mete en problemas. Pero entonces, Hechos 15 otra vez, versículo 10, Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Pedro se dio cuenta que lo que él estaba haciendo ante eso, disimulando y hipócritamente y todo eso, estaba tentando a Dios. O sea, Pedro se da cuenta que está mal. Otra vez en Proverbios es que el que recibe la reprensión es sabio y tu mamá te lo va a agradecer si pones atención. Si, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Interesante. Eso me encanta ver. Esto de Pablo en Antioquía, Pedro ahora en Jerusalén diciendo algo bastante diferente a cómo actuó, que requiere un hombre en verdad nacido de nuevo, transformado desde adentro por Cristo, reconocer una reprensión pública y actuar con humildad y honestidad después. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo. Si te das cuenta, o sea, ni les dieron tiempo de hablar, que eran el motivo de la controversia, y ni les habían escuchado todavía. Eso suele suceder cuando andamos empujando nuestra carpeta con nuestra doctrina favorita y todo, como que suele suceder que ni siquiera sabemos de qué se trata, pero ya estamos hablando y muy abanderados y demás. Entonces, cuidado con eso. Ya están escuchándoles que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo, ¿qué es este Jacobo? El otro Jacobo, el Jacobo hermano de Juan, los dos hijos de Zebedeo, Herodes lo mató, ¿te acuerdas? Y luego encarceló a Pedro. Este Jacobo es el hermano de Jesús, el autor de la epístola de Santiago. O sea, es San Jacob o Santiago. Y de ahí viene Santiago, pero es San Jacob. Y entonces, Jacobo, el hermano del Señor. Y cuando lees la introducción, la salutación inicial en Santiago, dice, Jacobo, siervo del Señor Jesucristo. Y la palabra siervo es esclavo. Es un hermano. Dice, Jacobo, esclavo del Señor Jesucristo. No, carnal de nuestro Salvador. O sea, no haciendo uso de palanca ni mencionando nombres o conectes o algo así, que es difícil. Otra vez, humanamente, es señal de alguien en verdad transformado. Entonces, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y Pedro cuenta lo de Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Quiero que veamos una cosa. ¿Hay discusión? Ahora, no, pero vean los milagros y las señales y esto y el otro y el fruto. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que fue decisivo? Lo que realmente resuelve todo, quita la confusión y la contienda, fue la palabra de Dios. Acuérdate de eso. Que tus argumentos no sean, bueno, es que me tumbaron y tuve una experiencia de maravilla sintiendo esto y todo. Sí, pero la palabra no respalda tu experiencia. ¿Ok? Es muy importante. Sí, pero me sentí bien y a partir de eso mi vida cambió. La palabra no respalda tu experiencia. ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Vamos a anexar una página en nuestras Biblias que valide tu experiencia? Creo que no, simplemente no. Y entonces, muy importante, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Te acuerdas en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2? Cuando están, wow, ¿qué es eso? Pedro se levanta. Y es raro, un estruendo y llamas de fuego sobre su cabeza y toda la gente, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y estamos escuchando como todos hablan en nuestro idioma y no saben qué están diciendo y es rarísimo, no entiendo, como que no me cae bien, no me gusta. Y Pedro dice, no se sorprendan, esto es lo escrito por el profeta Joel. Otra vez, esto que está pasando concuerda con las escrituras. No concuerda con mis sentimientos o mis gustos, ni siquiera pruebas, milagros, señales, fruto, cifras, estadísticas de convertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes, tú puedes tener 1,000 amigos en Facebook, pero Cristo te salvó. Nomás mantén la diferencia en eso. No eres un éxito porque ya tienes 1,000 amigos en Facebook. Si tu mensaje y tu vida no adornan el evangelio, no importa cuántos amigos tengas en Facebook. Entonces, otra vez, estadísticas, fruto, ni siquiera el fruto en sí es lo decisivo. Lo que decide y resuelve todo el pleito que hubo fue la palabra de Dios. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. ¿Cómo la ves? Dios trae a, o sea, no estaba Jacobo ahí con su e-sword y su laptop en el concilio buscando, a ver, gentiles. 883 menciones de la palabra gentiles. Oh, caray. Espérate. Anota esto. Ahorita vamos a darles. Y no, sino simplemente porque era un hombre empapado en las escrituras, que amaba la palabra de Dios. De eso Dios saca y pone en su entendimiento y su memoria las escrituras que aclaran el asunto. Por lo cual, versículo 19, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué está diciendo? Dos cosas con eso acerca de Moisés. Uno, tiene sentido, lo que les vamos a decir va a tener sentido, no se van a espantar, ni decir, ¿y por qué eso? Uno. Dos, está diciendo otra cosa. Ellos simplemente no predicaban a los gentiles. Moisés es leído en las sinagogas, mas no los profetas. Y Jacobo cita a los profetas que hablan del Mesías. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, o Silvano, cuando ves en las epístolas, como a los tesalonicenses, dice Pablo y Silvano, pero su nombre diminutivo era Silas, como Epafras, con los colosenses su nombre era Epafrodito. Y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, normalmente un fariseo no habrá expuesto su vida. Nomás te lo comento de paso rapidito, normalmente un fariseo no habrá expuesto su vida por Jesucristo, pero sí tiene muchas opiniones. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. ¿Por qué envían con Pablo y Bernabé? Pues lo más obvio, Pablo y Bernabé regresan de Jerusalén. A ver, ¿y qué les dijeron allá en Jerusalén los apóstoles? Pues que está todo bien, que sigamos así. Entonces envían a Judas, Barsabás y Silas, los envían para corroborar o respaldar y decir, sí, es cierto, estuvimos allá y entonces igual, o sea, hay un común interés en la verdad en eso y con boca de dos testigos se confirma la palabra. Y checa esto lo que dice en versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros otra carga más que estas cosas necesarias. Ok. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Por eso, la palabra decisiva en esas cuestiones, y era confusión y era contienda, la palabra decisiva la tiene el Espíritu. Por eso la palabra de Dios, por eso las Escrituras mueven el asunto. No argumentos, no pruebas, no anécdotas de Spurgeon o de algún gran predicador o algo así. Todo eso es valioso, todo eso es importante. Un milagro es importante, créeme. Cuando te ha sucedido uno, dirás lo mismo. Pruebas, señales, milagros, argumentos, anécdotas, historias de la gracia de Dios y todo. Todo eso es importante, pero la palabra decisiva viene de la boca de Dios, las Escrituras. Entonces, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es importante por eso darnos cuenta que cuando funcionamos como iglesia, tenemos que reconocer y venir conscientes que el que habita en nosotros, el que ha hecho morar en nosotros el Espíritu Santo, es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y hay que hacerle caso. Y por eso sí tomamos una postura, para algunos, un poco dura o severa en cuanto a celulares y otras interrupciones y distracciones. Porque estás diciendo que si otro te habla, él es más importante que el Espíritu Santo. Uno, que los que te rodean, aunque la Biblia dice que somos muchos, pero somos un solo cuerpo, los que te rodean no pertenecen al cuerpo de Cristo, solo tú. Entonces, es muy importante y afrentas al Espíritu de gracia que Dios ha hecho morar en nosotros. Y Él nos anhela, dice Santiago, Jacobo, Él nos anhela celosamente. Entonces, por eso sí tenemos ciertas posturas que algunos consideran, ¡ay, pues es legalismo! ¡Oh, pues! ¿Quieres conocer legalismo? Ve a circuncidarte y luego me cuentas. O sea, no, por favor. O sea, eso es simplemente sentido común y respeto. Y más cuando consideras que Dios habita en nosotros, cuanto más. Si en el cine no lo harías, o caricaturas o algo así, ¿cómo puede ser que aquí? Entonces, muy importante. Y ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga, ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Cuatro esenciales, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Mira, no era así 100% obligatorio y si llegas a hacerlo ya perdiste todo. Sino está diciendo, guárdense de eso. ¿Por qué? Ya, conscientes de que tienen una cultura y están como nosotros en un proceso de abandonar y hacer mirada y camino hacia Sion. ¿Okay? Ellos conscientes de eso. Otra cosa, si te das cuenta, puedes leer de eso en 1 Corintios 8 y también en Romanos 14, precisamente, específicamente acerca de lo sacrificado a ídolos. Y es interesante que ambos fueron escritos después de esto, como que se está perfeccionando y desarrollando el entendimiento apostólico acerca de esto, pero ahí sí está diciendo, el problema no es que tú comas lo sacrificado a los ídolos. El problema es que tu hermano débil te vea comiendo así. Él entonces dice, ah, entonces es igual. Y eso sí le daña, eso sí le perjudica. Tú tienes libertad, tú ya tienes madurez, tú sabes que una bistec es una bistec, ya. Y es una rachera, es mejor. Pero él no está viendo un taco, él no está viendo sopes de cecina, él está viendo un idólatra que en la reunión alaba a Cristo, pero aquí alaba a un ídolo. O sea, él está todavía en una etapa más confusa. Entonces, el amor pide que tú consideres al otro más que a ti. Es Cristo viviendo en nosotros. Es muy sencillo, entonces. Entonces, básicamente, si te das cuenta, todas esas reglas tienen que ver con cuestiones idólatras, hasta la misma fornicación, tiene que ver con cuestiones idólatras y necesitaban guardarse de eso, no nada más abandonarlo ellos, sino también cuidar a otros, que es parte de la esencia de Cristo en nosotros. Y para concluir, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1, Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Mira, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso es la forma de llegar a un acuerdo. No que yo le gané porque puse un argumento y le recordé lo que hizo hace 4 años y con eso se avergonzó y quedó callado. No, sino el Espíritu mismo empieza a decirnos cosas. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en muchas ocasiones, Él te recuerda eso y te ayuda a enderezar. Es decir, un hijo de Dios no actúa así. Un hijo de Dios no responde así. Es que yo voy a guardar mi orgullo, yo voy a callarme,
yo sí voy a hablar.
Entonces, igual, el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien. Entonces, nada hagáis, versículo 3, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Interesante. Otra vez, eso es lo que dice acerca de lo sacrificado a ídolos. No lo hagas por ti, hazlo por él. Abstente de estas cosas por tu hermano más débil. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no peleó sus derechos. Muchas veces que, diciendo o imaginándonos como ejemplos de la gracia de Dios, nos aferramos a nuestros derechos en Cristo. Y eso no es el sentir que hubo en Cristo. Entonces, solo revelo con eso que no entiendo la gracia de Dios y no conozco a mi Señor Jesús como puedo y como necesito. Entonces, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si tú y yo queremos vivir para exaltar a Cristo de tal manera que toda lengua confiese, simplemente por ver el sentir de Cristo en mí, que toda lengua confiese que Él es Señor, que toda rodilla quiera doblarse ante Él por ver el sentir que hubo en Cristo en mi vida o en tu vida, si queremos presentar ante el mundo la gloria de Dios Padre, entonces tenemos que encontrar en nosotros el sentir que hubo también en Cristo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se revela en Hechos 15. Llegaron a la reunión, a la asamblea, enojados, acusando, insultando, peleando derechos, peleando opiniones, peleando puntos de vista, y salieron abrazados en paz, reconociendo la gracia de Dios y viviendo una vida diferente y cambiada por su gracia. Es evidente. Y si quieres, volvemos a ver el final del 15. Hechos 15, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Qué dicen en Filipenses 2? Si hay alguna consolación, si hay amor, si hay participación, koinonía, si hay comunión, etcétera, etcétera. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Dios tiene algo guardado para eso. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pero no queda tan bonito, empieza a surgir otra vez una contienda, y esta vez entre Pablo y Bernabé. Otra vez necesitamos ver que gente muy espiritual puede ser gruñona, puede ser enojada, y dos hombres que han expuesto su vida juntos por Cristo pueden salir peleados, ¿okay? Y es interesante, en todo eso lo veremos después, lo que sucede y que no es el fin de la historia. Muchas veces decimos, ah, no, pues entonces nunca detengas tu dedo cuando vas leyendo así la Biblia. Nunca detenga tu dedo así en una parte diciendo, ah, bueno, pues, ahí terminó. No, termina cuando estemos reunidos ante Cristo. Y te prometo que Pablo y Bernabé, el desacuerdo que tuvieron, que era muy grande, sobre un detalle realmente, ese desacuerdo ya no existía cuando ambos, por X razón, decapitado, lo que fuera, llegaron ante Cristo. Solo había un tema entre ellos. Acuérdate de eso, porque eso es lo que lo anterior en capítulo 15 revela. Solo había un tema al final de esa asamblea. Cristo vive y tenemos algo que hacer. ¿De acuerdo? Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú usas a gente que habla con una elocuencia de tu gracia o bondad y 6 meses después están peleándose. Y tú usas gente así para que el mundo vea quién eres tú. Entonces nos presentamos ante ti, Señor, como vasos de barro que somos, pidiendo primeramente, Señor, que nos laves y que nos llenes, Señor, y que coloques a cada uno de nosotros en medio de la gente donde tú quieres que ese tesoro que traemos dentro sea más apreciado, más revelado, Señor. Y te damos gracias por la consolación que nosotros, siendo gentiles, también hayas abierto puerta de fe a nosotros y por esa puerta pudimos entrar. Señor, no tendremos nunca las palabras suficientes o adecuadas para poderte decir gracias por redimirnos, Señor. Y ayúdenos a recordar eso también en momentos que ya estamos hartos, frustrados, agüitados, enojados. Ayúdanos a recordar, Señor, que hubo una vez que no sabíamos la diferencia entre Cristo y una piedra en el camino. Y nos has traído un buen para llegar aquí. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu fidelidad hasta hoy en nuestra vida. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.